Buenos días, seguimos con la actividad de esta mañana y ahora nos toca centrarnos de una forma especial en la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 5, es la epístola que en las últimas semanas estamos considerando juntos y como os he dicho es una epístola pastoral dirigida a un miembro en concreto de la familia de Dios, en este caso Timoteo, era un discípulo más joven que Pablo, íntimo colaborador de él, que le acompañó en sus viajes, en alguno de sus viajes, y aquí Pablo le está dando una serie de directrices, instrucciones, consejos, para que, como dice al principio de la epístola, sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y esto no es poca cosa, ¿eh? Por eso es muy importante prestar atención a cada una de las cosas que se dicen aquí. Son muy prácticas y muy necesarias e importantes. No podemos descuidarlas. Y esta mañana vamos a tocar un asunto un tanto especial, porque no se suele hablar de ello, pero está en el texto y no podemos saltarlo. No debemos saltarlo, además, ni queremos saltarlo. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, seguimos en tu presencia. No porque estemos en este lugar, no tampoco porque tengamos tu palabra abierta ante nuestros ojos, ni vayamos a considerarla. Siempre estamos delante de ti. Tú nos conoces, nos conocías ya antes de que naciéramos. Conoces todo acerca de nosotros. Y es por eso que yo te pido en esta mañana que tú, que nos conoces, derrames sobre cada uno de nosotros de tu espíritu, según tu voluntad, según tú consideres que lo necesitamos. Que abras nuestros ojos del entendimiento, que quites todo impedimento que estorbe ese fluir de tu espíritu en nosotros, de ese conocimiento. Y que el querer hacer tu voluntad sea nuestro principal deseo. Bendice esta congregación. Bendice también a los hermanos y hermanas que no están hoy con nosotros aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5. Y los versículos que tenemos son 12 versículos. Bueno, 11 versículos concretamente, son del 5:17 al 6:2, y vamos a leerlos. Bueno, antes de leerlos, para entrar en situación, la semana pasada hablaba acerca de las viudas, sobre todo, cómo tratarlas, y ahora, de repente, en el versículo 17, empieza así. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvale mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Bien, toda la sección que abarca desde el principio del capítulo 1, o sea, a partir del versículo 1, hasta donde hemos terminado de leer, se refiere al trato adecuado dentro de la Iglesia que debemos tener entre nosotros y considerando algunos de los diferentes grupos que hay en la Iglesia. Concretamente, vimos cómo empezaba el capítulo 5 hablando de los hombres mayores, los jóvenes, de las ancianas, de las mujeres jóvenes también, de las viudas, abundantemente habló. Hoy vamos a ver cómo nos centramos en los ancianos. Caramba, pero si ya hemos hablado de los ancianos. No, estos son otros ancianos. Son los ancianos líderes de la Iglesia. También, al final, vamos a ver, como habla brevemente, de los amos no creyentes y amos no creyentes y amos creyentes también. Bien. Primera sección. El apartado de los ancianos líderes que abarca desde el versículo 17 al versículo 25. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Dice que los ancianos que gobiernan bien, y especialmente de los que trabajan predicando y enseñando. Hay que hacer algo con ellos. Pero antes de considerar ese algo, vamos a ver, a considerar qué es eso de gobernar bien. Porque cuando se dice los que gobiernan bien, se da por entendido que también se puede hacer mal, ¿verdad? Es algo que debemos tener en cuenta. La palabra gobernar es una expresión un poquito fuerte, y su significado abarca el sentido de liderar, cuidar de, administrar, dirigir. Es decir, los ancianos líderes de la Iglesia, aquí tenemos un consejo de ancianos en esta Iglesia, deben ser hombres con visión, planificadores, organizadores, motivadores, cuidadores de almas, que además estén dispuestos a ofrecer buena parte de su tiempo para llevar a cabo estas tareas. ¿Y por qué lo hacen? Tengamos en cuenta esto, hermanos, ¿por qué lo hacen? Lo hacen fundamentalmente porque han sido llamados por el Señor, esto es lo primero. Si alguien, yo muchas veces hago hincapié en este asunto, no solamente en cuanto al tema de los ancianos, sino en cualquier ministerio, cualquier actividad en la Iglesia. ¿Por qué hago yo esto? ¿Por qué estás tú haciendo lo que estás haciendo? La única respuesta válida, puede haber muchas respuestas, pero la fundamental, la primera, la que tiene que estar en primer lugar, es porque el Señor me ha llamado a hacer esto. Todo lo demás es secundario. Alguien puede decir, bueno, yo lo hago por amor a los hermanos. Está muy bien. Pero ¿quién ha puesto ese amor en tu corazón? El Señor. Luego ha sido llamado por el Señor, en definitiva. Como decía antes, estos hermanos han sido llamados a servir en la Iglesia, que como dice en capítulo 3, versículo 15, es columna y baluarte de la verdad. ¡Wow! Ni más ni menos que eso, Columna y baluarte de la verdad. No está diciendo que es, bueno, ahí se dice una serie de verdades, una verdad. No, la verdad. La verdad. Está queriendo decir que es la suprema y única verdad. ¿Por qué? ¿Acaso nosotros tenemos la posesión de la verdad? ¿Tan engreídos somos? No. Es porque esa verdad viene de Dios. Por otro lado, estos ancianos no esperan, un anciano que ha sido llamado realmente por Dios, no espera más recompensa que ver el fruto de ese servicio y, por supuesto, la satisfacción de saber que está haciendo la voluntad de Dios, de aquel que los llamó. Pero dice el versículo 17 que los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué es eso del doble honor? ¿Qué quiere decir? Bueno, en el capítulo 3 de esta epístola, el apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca de los requisitos que debe reunir un anciano. Pero en esta sección, aquello ya ha pasado, ahora está hablando de los reconocimientos, sean tenidos por dignos de doble honor. El versículo 17 este habla de los que gobiernan bien y especialmente, dice mayormente, especialmente de los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué se expresa así? No todo el que predica o enseña es un anciano. Primero, no todo el que predica o enseña es un anciano en la iglesia. Yo estoy predicando hoy. Yo no soy anciano en la iglesia. Eso para empezar. Tampoco todo anciano tiene por qué predicar. Entonces, si solamente algunos trabajan en esa o se enfocan en esa tarea concreta, ¿cuál es la diferencia entre los ancianos que enseñan y los ancianos que trabajan en predicar y enseñar? Bueno, cuando vimos los requisitos en el capítulo 3, uno de los requisitos, ¿cuál era? Que fuera apto para enseñar. Ahora bien, no es lo mismo enseñar que trabajar en enseñar. Wow, Miguel, te estás metiendo en un berenjenal, a ver cómo sales de ahí. ¿Eh? A ver, explícanos eso. Bueno, voy a poner un ejemplo de la palabra de Dios, por supuesto. ¿Todo cristiano, a una pregunta, todo cristiano debe ser capaz de defender su fe? ¿Sí o no? ¿Todo cristiano? ¿Sí o no? Claro, si tú dices soy cristiano, eso quiere decir que, entre otras cosas, aparte de la experiencia que has tenido, de, bueno, espiritual, tú crees en algo, ¿no? Tendrás que ser capaz de decir en qué crees y por qué crees en eso, ¿vale? En 1 Pedro 3:15 dice así, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, se dirige a todos nosotros, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar siempre preparados. Es decir, hay un nivel, vamos a decirlo, básico, mínimo, en el cual todos podamos defender nuestra fe. Enseñarle a otros, ¿eh?, qué es lo que queremos. Enseñar a otros qué queremos, con la palabra de Dios en la mano, por supuesto. ¿Pero eso quiere decir que todos somos evangelistas? ¿Tenemos el don de evangelista? En Efesios 4:11 dice, hablando del Espíritu Santo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Luego, eso de ser evangelista, algunos nos llaman a los evangélicos, nos llaman evangelistas, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del don, ¿eh? Y este don no lo tiene todo el mundo, como no todo el mundo es llamado a ser apóstol, como dice aquí, o profeta, o pastor, o maestro. Si yo digo evangelista, ¿os viene algún nombre a la mente, algún nombre famoso a la mente? Billy Graham, decís todos. Es verdad. Es uno, no es el único, ¿eh? Pero es uno de los hombres más famosos de estos últimos años y del siglo XX. Murió precisamente, falleció este año, pasó a la presencia del Señor en el mes de febrero, a la edad de 99 años. En noviembre hubiera cumplido los 100 años. Un hombre famoso. No todos somos un Billy Graham, ¿verdad que no? Pues esa es la diferencia. Una cosa es que tú des testimonio de tu fe, que eso debemos hacerlo todos, y otra cosa es que tengas una capacidad, un don especial, un don espiritual impartido por el Espíritu Santo para que puedas captar la atención de las masas, llegar a los corazones de una forma un tanto especial, ¿de acuerdo? Y como fruto de ello, pues la gente se convierte, etcétera, etcétera, viene al conocimiento del Señor. La palabra honor, volviendo al versículo, significa, en primer lugar, respeto, significa consideración, significa tener gran estima a la persona a la cual nos referimos. Y en algunas circunstancias, en la palabra de Dios, incluye la idea de, y esto es lo que quiero recalcar esta mañana, ayuda material, ayuda monetaria. Por eso es el doble honor. Y por eso dice a los que se dedican mayormente, a los que se dedican a predicar, a enseñar. Quizás nos pueda resultar fácil demostrar estima, respeto, cariñosa consideración a nuestros ancianos. Pero la demostración práctica que está hablando aquí, en concreto, de una forma muy clara, y está apoyada por el versículo 18, que ahora veremos, se refiere al sostenimiento material. De la misma manera que en el mismo capítulo, en el versículo 3, cuando dice que honra a las viudas que en verdad lo son, luego en los versículos que hay a continuación, 4, 8 y 16 de este mismo capítulo, aclaran que ese mantenimiento, que ese honrar se refiere al mantenimiento de estas viudas. La semana pasada nos habló de ello nuestro hermano Moisés. Entonces, el trabajo de predicar y enseñar bien merece este doble honor. ¿Pero por qué merece este doble honor? Es una cosa bastante, creo que bastante sencilla de entender. Hermanos, el trabajo, cualquier trabajo en la Iglesia, porque de eso estamos hablando, de la Iglesia, pero en cualquier trabajo, en cualquier circunstancia, se puede hacer de muchas maneras. Como he dicho antes, se puede hacer mal, regular o muy bien, ¿vale? Y aquí está hablando de hacerlo bien. Pero el trabajo de anciano, hermanos, para hacerlo bien, requiere tiempo, esfuerzo. Alguien que trabaja, pues de media, lo que suele ser un trabajo normal, 8 horas diarias, que tiene que dedicar tiempo a su familia, al descanso, a comer, a desplazarse de un lado a otro, pensad por un momento cuántas horas le quedan al día, al final, para dedicarse a preparar bien la enseñanza que tiene que luego impartir en la Iglesia. Porque no es solamente la enseñanza, los ancianos deben pastorear a su Iglesia. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Desde su propio criterio? Tiene que estar basado en algo, tiene que estar en la palabra de Dios. Prediques o no prediques, tu criterio, las bases sobre las cuales tú asientas tu ministerio para ministrar a los demás, tiene que estar sentado en la palabra de Dios. Tú no puedes a un hermano aconsejar, ayudar, corregir desde tu punto de vista. Tienes que hacerlo con la palabra de Dios en la mano. Y para eso tienes que prepararte. Y eso requiere tiempo. Y sobre todo si lo quieres hacer bien. Porque lo podemos hacer de cualquier manera, como todas las cosas en la vida, ¿verdad? Pero aquí está hablando de hacerlo bien. Nuestros ancianos, bueno, no quiero entrar en ese tema, pero imagino que en vuestra mente ahora mismo, seguramente en algún momento, están los ancianos de esta iglesia. Tenemos ahora mismo 4 ancianos en la iglesia. Todos ellos, pues, tienen sus ocupaciones laborales. ¿Os imagináis el esfuerzo que tienen que hacer ellos para luego, porque se reúnen también, se reúnen semanalmente para tratar asuntos en común de la Iglesia? Y tienen otras actividades, no solamente como ancianos. Algunos hasta trabajan en la MUZ y todo. No sé dónde sacan tanto tiempo. Y si luego encima tienen que predicar, alguno de ellos tiene que predicar, enseñar. ¿De dónde sacan ese tiempo? Pues tienen que rascar de aquí y de allá, y es un verdadero sacrificio. Por eso son dignos de doble honor, de estima, y en un momento dado, si la congregación lo considera pertinente, y para elevar, digamos, incluso el nivel de enseñanza de la palabra de Dios, pues quizás considerar que algún anciano a lo mejor debería estar a pleno tiempo, y sostenido por la Iglesia. Yo no estoy proponiendo nada. Por favor, no estoy abriendo aquí ningún debate ni proponiendo nada. Simplemente digo que el texto nos da pie a pensar en eso. Ahora, otra cosa, como la hagamos o dejemos de hacerla, es otra cuestión. Yo ahora mismo no voy a entrar ni salir en ello. Pero que la palabra de Dios está hablando de eso, precisamente. Y como decía, esta idea está reforzada por el versículo 18, lo veis claramente y explicada. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Dos expresiones, no pondrás bozal al buey que trilla. Esto está sacado del Antiguo Testamento, era una ordenanza de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el buey que trilla, que está trabajando, ¿qué? Está gastando sus fuerzas ahí. No le pongas bozal, porque si en un momento dado él siente necesidad de alimentarse, pues echará un bocado, ¿vale? Y eso repercutirá en que seguirá teniendo fuerzas para hacer el trabajo que tú demandas de él, ¿vale? Y digno es el obrero de su salario. Estas palabras son palabras precisamente del Señor Jesucristo. Bien, sigamos adelante. Este es un aspecto, algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar a los ancianos en la iglesia. Pero Pablo le dice a Timoteo algo más. Dice en el versículo 19 algo más. Otra cosa, contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Vamos a ver, las acusaciones pueden ir dirigidas a un anciano, pueden ir dirigidas a cualquier hermano. Y tanto una como otra no es deseable, es condenable, ¿verdad? Es condenable. No se debe murmurar de nadie, es un pecado. Y acusar a alguien, de forma gratuita, sin, pues eso, sin fundamentos, sin testigos, con el único propósito de hacer daño. Y estas cosas ocurren, hermanos. Estas cosas ocurren. Si no, Pablo no hablaría de ello. Y sabemos que, y tenemos experiencia en esas cosas, desgraciadamente. Y él dice, ojo, esto es muy serio. Podría haber dicho perfectamente, contra ningún hermano admitas acusación si no es por dos o tres testigos. Bueno, esto es un principio sacado del Antiguo Testamento, y así es. Pero está hablando de los ancianos. ¿Por qué recalca esto? Porque hombres en la Biblia como José, Moisés, pensar en ellos, si habéis leído en la Biblia sobre ellos, yo creo que sí, David, Jeremías, Nehemías y Pablo mismo experimentaron el amargo sabor de las falsas acusaciones. Y no solamente lo experimentaron, sino que tienen sus consecuencias también. Y en la iglesia puede tener consecuencias muy severas, muy graves. Mirad, hermanos, los ancianos se ven muchas veces mediando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en conflictos. Conflictos entre hermanos, conflictos entre matrimonios, parejas, Y esto puede acarrear precisamente la enemistad de alguna de las partes que se ve o se considera no favorecida o perjudicada, ¿vale? O no bien considerada. Y, llevado al extremo, esa parte podría incluso arremeter, de alguna manera, con falsas acusaciones a ese anciano. Debemos proteger a aquellos que Dios ha puesto para servir en la iglesia. ¿Cómo? Pues lo está diciendo. Si no es con dos o tres testigos. Personas que avalen. A lo mejor no han sido testigos directos del suceso o del motivo de la denuncia. Pero, de la acusación. Pero sí que pueden haberlo investigado también. Es decir, lo que está diciendo es que no admitas a la ligera, y a no ser con dos o tres testigos, hermanos, hermanas, que miembros de la iglesia que se hayan unido y que corroboren contigo esa acusación, ¿vale? Ahora, esto no significa inmunidad, no estamos diciendo que, oye, es que son una raza aparte, una clase, una casta aparte, y por tanto, cuidado con ellos. Ellos, ¿cómo es esto que tienen en el Congreso de los Diputados? El aforamiento, no tienen aforamiento. Aquí no tienen aforamiento ninguno. Y vamos a ver a continuación que esto es así, y veréis cómo es. No significan que tengan inmunidad, significa que hay que verificar esa acusación con rigor, con imparcialidad y con la ayuda de dos o tres testigos. Hermanos, todo esto arranca porque en la Iglesia, como decía antes, desgraciadamente, y no es el único lugar donde nos da pie a pensar en ello, Santiago habla en su epístola, en el capítulo 3, acerca de un gran mal. ¿Sabéis qué gran mal es este? La lengua, la murmuración. Leedlo, repasadlo, y veis las expresiones tan fuertes, tan duras que utiliza ahí, de las consecuencias que puede traer un uso inadecuado de la lengua, en este caso con las murmuraciones, con las acusaciones, etcétera. Versículo 20. Ahora viene la otra cara de la moneda. Toda moneda tiene dos caras, ¿verdad? Bueno, dos caras, tiene cara y cruz. Cuando digo tiene dos caras, quiere decir que puede verla por aquí o puede verla por detrás. Ahora vamos a verla por detrás, la moneda. Y dice, a los que persisten en pecar, tengamos en cuenta que sigue hablando de los ancianos, no cambia a otro tema, No cambia de tema. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los hermanos también teman. Hemos dicho que son dignos, dice el apóstol Pablo, de doble honor. Hay que tener cuidado con las acusaciones que se lanzan hacia un anciano o a unos ancianos de la Iglesia, por las repercusiones y el daño que se puede hacer en la Iglesia. Es grave. Pero ¿todos son cuidado hacia ellos? ¿Privilegios? ¿Derechos? No, también hay deberes. Si uno peca, las consecuencias también son graves. Si un anciano ha caído en pecado, si esa acusación ha sido corroborada finalmente con esos testigos y llega al conocimiento de la Iglesia, que debe llegar al conocimiento de la Iglesia, como dice ahí, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Si ha sido así, efectivamente ese anciano debe ser, pues eso, reprendido, ha caído en pecado, está demostrado, debe ser reprendido y públicamente. No hay otra alternativa. No se puede esconder el pecado debajo de la alfombra. No se puede, en bien de la comunidad, en el bien de la Iglesia, de la congregación, decir, bueno, es que las consecuencias de esto, ¿os imagináis el escándalo? ¿Os imagináis lo que puede pasar? Y además este anciano, caramba, tiene sus adeptos dentro de la Iglesia. Y algunos de esos adeptos, pues, voy a ser muy claro, manejan tiempo. Y puede ser que se vea afectadas incluso, oye, las ofrendas, las finanzas de la Iglesia. Oye, no podemos consentir esto. Deberíamos coger y tratar este asunto más en privado. No. El versículo 20 es muy claro. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Este persistir en pecar está hablando de una reiteración, está hablando de una comprobación de que ese pecado no es cualquier cosa. Todos pecamos, hermanos. Estamos hablando de pecados graves. Estamos hablando de pecados que trascienden, que afectan al ministerio, que tienen que ver incluso y muy directamente con los requisitos que previamente se requieren al principio, en 1 Timoteo, capítulo 3, para ser anciano. Si alguien, sobre todo un anciano, ha caído en pecado, quebrantando alguno de los requisitos estos, por ejemplo, dice, no dado al vino, resulta que lo vemos por ahí dando tumbos, borracho, así motivo de escándalo, incluso montó un escándalo en su casa, tuvo que venir la policía, los vecinos se enteraron y tal. Bueno, pues eso es un motivo, por ejemplo, podríamos poner muchísimos más. Entonces, en este caso, un anciano debe ser, hermanos, siempre, en cierto modo, debe ser un referente y un ejemplo a seguir. Por tanto, esta contundencia que se muestra aquí en la palabra de Dios, en el caso del anciano líder, está justificada en este sentido. Debe ser una referencia, no solamente para la Iglesia, para nosotros, para los miembros, debe ser también una referencia para el mundo. ¿Os imagináis el ejemplo que he puesto y que llega a conocimiento del mundo? Claro, y en la Iglesia, pues mira, esto, ahí no ha pasado nada. ¿Cómo, qué van a pensar ellos de cómo tratamos los asuntos? Ahí da igual. Hablan mucho de la Biblia, hablan mucho de la santidad y no sé qué, y que Cristo les cambia la vida y tal. Pero mira, alguien ha hecho esto, y además fíjate tú, y además, oye, uno de los que están ahí a la cabeza, ahí, y resulta que no pasa nada. No pasa nada, ahí sigue. No. Debe ser puesto en disciplina, y la primera disciplina es reprensión delante de todos. Pública, por el cargo que ostenta precisamente. Y como dice, uno de los motivos también, al final del versículo 20, es para que los demás también teman. ¿Eh? Es decir, no hay privilegios aquí, como he dicho, en la Iglesia. No hay aforados, no hay inmunidad diplomática ni de ningún tipo. ¿Eh? Este hermano, oh, vaya, si al anciano le han reprendido de esa manera, ojo, cuidado. Como dice el refrán, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Eh? Cuidado, no vaya a ser que a mí, yo no puedo andar por esos caminos. Aquí las cosas son serias, ¿eh? Las cosas son serias. Y hermanos, una cosa que quiero recalcar esta mañana. Precisamente este texto nos está hablando de que la Iglesia es algo muy serio. Y los asuntos que tienen que ver con la Iglesia es algo muy serio. De entrada ya pecamos cuando, aunque sea inconscientemente, cuando pensamos que, bueno, no pasa nada, que podemos andar por aquí de cualquier manera. Dice Pablo a Timoteo que la Iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y eso, hermanos, tenemos que tenerlo muy bien grabado y preservarlo. Y cuando alguno de nosotros nos desviamos, seas anciano o no seas anciano, aquí está hablando de los ancianos, pero lo seas o no lo seas, la Iglesia, precisamente atendiendo a este principio de excelencia delante de Dios y haciendo caso a su palabra, no siguiendo, como he dicho antes, mis criterios, sino haciendo caso a su palabra, hay que tomar las medidas que convengan en ese momento. Por mucho que nos duela, por mucho que nos decepcione, que nos afecte, hay que hacerlo. Pero ¿sabéis una cosa? Caramba, Miguel, todo esto que estás diciendo casi me deprime. No, no, porque Dios, como dice en su palabra, al que ama, disciplina. Y eso no quiere decir que a ese anciano o a ese hermano o hermana ya deje de amarle, le sigue amando. Pero la Iglesia tiene que tomar cartas en el asunto. Y luego ese hermano será restaurado, ese anciano será restaurado, si sigue los pasos debidos, claro que sí, de arrepentimiento, muestras de arrepentimiento, etcétera, será restaurado para la gloria de Dios, porque Dios es un Dios que restaura. Hombre, no, esta mañana lo hemos recordado, como han dicho nuestros hermanos, alguno que ha salido por aquí lo ha dicho de forma muy clara, ¿eh? ¿Podrá alguno morir por el injusto? Pues Dios lo hizo. Dios entregó a su Hijo y se ha hecho con Él eso, a través de Él. ¿Cómo no va a haber oportunidad para nosotros que seguimos siendo, como dice el apóstol Pablo? Pablo se considera, dice, yo el mayor de los pecadores. ¿Cómo no va a haber oportunidad para el arrepentimiento? Por supuesto que la hay, siempre y cuando, por supuesto, sea genuina y sea demostrada. ¿Vale? Y vamos a correr. En este sentido, no hay mejor cura que la prevención. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Eh? No hay mejor cura que la prevención. Si no te quieres, ¿cuál es la mejor cura para un catarro? No pillarlo. Esa es la mejor cura. No pillarlo. Guardarte de pillarlo. ¿Vale? ¿Eh? Abrígate bien cuando tengas que abrigarte, etcétera. ¿Vale? Entonces, por eso dice en el versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, mira, una forma de evitar o de prevenir hasta cierto punto, ojo, porque no es infalible ni es ni es esta solución no es infalible al 100%, pero una forma de evitar en buena parte que lleguemos a situaciones como la que acabamos de describir anteriormente es precisamente de no hacer las cosas con ligereza. Cuando se propone a la Iglesia que alguien sea anciano, en este caso, de eso estamos hablando, ese hermano, antes de ser propuesto como anciano, tiene que ser probado. No vamos a entrar ahora en ello. Hemos visto los requisitos anteriormente, en otras predicaciones, que vienen en el capítulo 3 de esta epístola. Tiene que ser probado. Por eso dice, no lo impongas con ligereza, no corras, no te precipites. No hay que precipitarse para reconocer un nuevo anciano o restaurar a uno que ha caído en el pecado. Hay que ir con mucho cuidado. Por eso dice en el versículo 24 y 25 que hay que observar la conducta ajena para tomar decisiones correctas. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se descubren después. Además, asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es decir, hay que fijarse en la conducta de ese hermano que va a ostentar esa responsabilidad. Si esa conducta le avala, cumple los requisitos que veíamos en el capítulo 3, adelante. Pero hay que tomarse tiempo para estas cosas. No hay que precipitarse. No impongan las manos con ligereza. No apruebes ese nombramiento, así por las buenas. No te dejes llevar por la urgencia, a veces por la necesidad. Caramba, en la Iglesia no hay ancianos. ¿Qué hacemos? Tranquilos, el Señor ya pondrá en su momento, designará los que tengan que ser, si ese es el caso. Bien. Luego ya hay una recomendación personal aquí en el versículo 23, que a uno cuando lo lee dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, habla, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, hermanos, no vamos a detenernos en este versículo, creo que está muy claro. Es una recomendación personal a Timoteo, y bueno, en este caso está hablando del uso del vino en sentido medicinal, ¿vale? Pero como decía nuestro hermano Moisés en una predicación anterior, por supuesto, la Biblia no dice en ningún lugar que tengas que ser abstemio. Puede serlo. Tú quieres ser abstemio, adelante. Lo único que dice, lo único que sí condena claramente es ser dado al vino, que es uno de los requisitos. El no ser dado al vino es uno de los requisitos que precisamente tiene que cumplir también el futuro anciano, ¿vale? No vamos a pararnos en eso. Y para terminar, los dos últimos versículos, que son los versículos 1 y 2 del capítulo 6, ¿ahí de qué está hablando? Pues está hablando, claro, hoy en día, ¿cómo lo aplicaríamos hoy en día esto aquí a nosotros? Porque está hablando de los amos, por un lado, los amos que son creyentes y los que no son creyentes, ¿vale? ¿Y cuál debe ser la conducta del, en este caso, del siervo o del esclavo? ¿Cuál debe ser la conducta? Si hubiera tiempo, me explayaría sobre ello, porque es muy interesante. En ningún lugar de la palabra de Dios habla en contra, por ejemplo, de algo que se practicaba entonces, que era la esclavitud. Es interesante, ¿verdad? Sin embargo, la esclavitud fue abolida. Los principales movimientos contra la esclavitud son de origen precisamente cristiano en la historia. Pero bueno, ¿cómo lo traduciríamos al día de hoy? Pues bueno, sencillo. Por un lado, respeto y consideración al jefe. Siempre. Tú, hermano, hermana, siempre respeto y consideración a tu jefe. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Dice aquí. Buena conducta. Si alguien tiene que portarse bien en la empresa, en tu trabajo, ese eres tú. Ese eres tú. Si alguien tiene que ser ejemplo para los demás, por mucho que les pese, ese eres tú. A lo mejor te llamarán, pelota o no sé lo que te llamarán. Pero tú sirves al Señor. No sirves, ni siquiera sirves a ese jefe. Sirves al Señor. Y por otro lado, tampoco hay que aprovecharse de los amos que son creyentes. Caramba, si trabajo en una empresa que el dueño de la empresa, el jefe, es cristiano. ¡Oh, qué bien! Esto es una balsa de aceite. Llego tarde, total, es hermano en la fe, y además es de mi iglesia. Oye, no. Todo lo contrario. y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Todo esto que he dicho, dice el apóstol Pablo, enseña y exhorta. Conclusión. Hermanos, hoy día necesitamos con urgencia captar la pasión y la visión de Pablo, que nos muestra aquí y que no es otra que la centralidad de predicar y enseñar la palabra de Dios. Os voy a decir una cosa. Yo soy de los que opinan que la tarea más importante que se hace en una iglesia es la tarea de enseñar y de predicar. Y alguien dirá, hombre, Miguel, hombre, hay otras cosas en la iglesia también que son muy importantes. Por ejemplo, el amor entre los hermanos, no sé, muchas cosas son muy importantes también. Incluso, a lo mejor, incluso más importantes que esa. Cualquier tarea, cualquier cosa, incluso el amor entre los hermanos, ¿cuál debe ser la base? ¿Cuál debe ser el cimiento? La palabra de Dios. Yo no debo amar a mis hermanos o realizar cualquier tarea en la iglesia motivado por mis propios pensamientos, deseos, opiniones. Eso tiene que quedar fuera, fuera totalmente. Es la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermanos. Si todos aquí en la iglesia, empezando por los ancianos, conocemos la palabra de Dios y está en nuestro corazón el deseo de cumplirla, muchas cosas cambiarían, serían diferentes, mejorarían incluso, ¿eh? Y cuando las cosas no van bien es porque hemos dejado a un lado la palabra de Dios y la ocupa, es que yo pienso, es que yo creo. Ese es el gran problema. Y si lo hacemos, gustosamente concederemos ese honor, ese doble honor, a aquellos que se dedican precisamente a estos ancianos que se dedican a trabajar en ello y que tanto esfuerzo invierten. Si no lo hacemos, corremos el peligro de desviarnos del camino, dejando entrar doctrinas falsas, como el apóstol Pablo anteriormente dice en el capítulo 4, doctrinas de demonios, cuando no hay enseñanza sana. Lo que entra es esto, falsas doctrinas, que incluso son doctrinas de demonios, como ocurrió en esta iglesia donde estaba Timoteo en este momento, en Éfeso. Por otro lado, debemos ser valientes a la hora de obedecer la palabra de Dios, de obedecer a Dios, aunque eso nos lleve a situaciones incómodas, aunque eso no afecte a nuestros intereses. El temor de Dios debe estar por encima de cualquier otro temor. Muchas veces nos vemos asediados por temores. Pues el temor de Dios debe estar por encima de cualquier otro temor. Creo que era... vi una película hace ya muchos años y era sobre una época histórica de Inglaterra. Creo que era Oliver Cromwell. Y al final de la película, en su epitafio, decía: Oliver Cromwell no temía a ningún hombre porque solo temía a Dios. Y eso se puede decir de ti y de mí también, al final de nuestra vida. Qué bonito sería, ¿verdad? No temía a nadie. ¿Pero por qué? ¿Porque era un osado, un temerario, una temeraria? No, porque solo temía a Dios. Y por último, la iglesia, hermanos, no es una peña de amigos. No es como una sociedad gastronómica o un club de ocio, etcétera. Es, repito, una vez más, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nada menos que eso. Preservémosla. Gracias, Dios y Padre, por tu palabra. Gracias por habernos comunicado tus pensamientos, tus deseos, tus consejos, tus instrucciones. Y qué verdad es, Señor, como dice el salmista también, que son bálsamo para nosotros, tus palabras, siempre y cuando las hacemos como nuestras. Entran a formar parte de nuestra vida, de nuestro andar diario. Señor, ayúdanos aquí a cada uno de nosotros. Esta mañana hemos hecho una especial mención a los ancianos en tu palabra. Tú nos muestras cómo nos debemos conducir con ellos. Ayúdanos, Señor, a ser considerados con ellos, a apoyarles. Y si alguna vez, Señor, vemos que consideramos que hay algo que no es correcto, danos, Señor, la sabiduría, el amor y las formas correctas para tratar el asunto, Señor. Que no hagamos daño en medio de tu iglesia, sino que todo, sea lo que hagamos, resulte para edificación de tu iglesia, para el bien de tu reino, Señor, y sobre todo para tu gloria. Padre, guíanos en este asunto y en todos aquellos que tú nos muestras en tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares y que esta palabra tuya no quede encerrada en estas cuatro paredes, que nos acompañe constantemente, que la tengamos presente. Ayúdanos, Señor. Somos seres, reconocemos y confesamos delante de ti, que somos seres olvidadizos, que somos seres cambiantes, muchas veces contradictorios, pero por eso apelamos a ti, Señor, para que todo lo que hagas en nuestra vida sea nuevo y, como hemos dicho, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén, Padre.